No sé si ya está grabando. Le apreté dos veces, sí. Ya está. Primera vez, ya me di cuenta, ya no llores. Hola a todos, sean una vez más bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Chriselle. Mentiras, mi nombre es Pansy. Pero es que estoy viendo Selling Sunset y estoy un poco obsesionada. Algunos anuncios parroquiales previo al inicio de este su podcast. Número uno, si escuchan gritos de una persona, es mi vecino. Tiene una amistad, tiene una visita y están gozando de esta noche de jueves. Si escuchan un ruido de coda, es que Alejandro está barriendo, porque a él le toca la parte de la aspirada y la barrida de la casa. Pero como estamos grabando, no puede aspirar, así que está barriendo. Estoy muy orgullosa de ti. Y bueno, esa canción que estaban escuchando al principio, con mi melodiosa voz, es nada más y nada menos que una canción muy bella de agrupación Los Adolescentes, creo que eran orquesta, y se llama Virgen. Es el sábado, y esta canción está un poco asociada con la primera historia. Algo que quiero resaltar del grupo Los Adolescentes, antes de que continuemos y empecemos realmente este podcast, es que eligieron el peor nombre que puedes seleccionar para un grupo, porque le pusiste Orquesta Los Adolescentes. Entonces eso es bien cortoplacista, porque creces y entonces después te convertís en un señor de 40 años y te querés seguir presentando con tus éxitos como Virgen o Me Tengo Que Ir, y te seguís presentando con tu nombre Los Adolescentes y sos un señor. Pero bueno, una pequeña observación, realmente utilizo este espacio para expresar ese tipo de pensamientos porque no tengo ningún otro espacio en el cual ese pensamiento pudiese ser recibido, porque recibiría, por ejemplo, si lo cuento en el trabajo, poco incómodo, ¿verdad? A media reunión. Así que gracias por escuchar ese dato. Y como les comentaba, este es el último, bueno, no les comentaba en este, ¿verdad? Pero anteriormente ya les había dicho que este es el último episodio de esta saga, dijo Alejandro. No puedo dejar de verte barrer. Estoy desconcentradísimo. Así deja y te ayudo yo después. Bueno, regresando al tema. Como les había comentado, este es el último episodio de las historias de terror de sus exparejas. Y tengo alrededor de 18 historias que les voy a compartir este día. Y la primera, bueno, antes de empezar un poco desordenada, este día me agarró un poco por sorpresa el podcast. He estado más preparada en ocasiones anteriores, pero no le hace, aquí solvento. Tenemos todas las categorías. Vamos a hacer la misma dinámica que siempre, vamos a ir categoría por categoría contando las historias, leyendo las historias para las cuales algunas pedí permiso, otras ya me habían dado permiso. Entonces espero hacerle justicia a sus historias, espero no revelar datos que no quieran que se sepan, tome notas de lo que no quieren que diga y de palabras que tengo que evitar y de ciudades que tengo que cambiar, que es lo que más me cuesta. Así que Dios me acompañe. Vamos a empezar con la primera historia, que es de la categoría de Chesandré. Esta categoría de verdad es de mis favoritas. Nació para el segundo episodio porque teníamos demasiadas historias tóxicas y este episodio no es la excepción. Tenemos todavía más historias de chicos tóxicos. Así que vamos a empezar con esa categoría. Una vez más, bienvenidos, pónganse cómodos, agarren. Yo aquí estoy tomando
agua.
Agua loca. Pasen ya. Agarren lo que quieran tomar. Me asusté por un momento. Tengo Mojito a la par. Hoy sí he hablado en esta introducción. Mojito es mi perro de toda la vida. De él, porque mía, yo ya vivía antes que lo conocí. Pero toda su vida él ha pasado conmigo. Y es un perro muy demandante. Es mitad chau chau. Entonces tiene un carácter bien particular. Entonces, él está aquí acostadito a la par mía, dormidito, se le cierran los ojos del sueño, pero a veces él tiende como a asustarse y a tirar mordiditas. Entonces me asusté porque se movió y ya me sentía yo aquí mordida. Directo a la Unity of Health. Pero no, por ahorita todo set y listos para comenzar. Bueno, aquí llegué ya a la historia que vamos a leer. Recuerden que es la primera historia de la categoría de Chesandre del último episodio de esta saga. Tan, 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 tan. Así que les voy a leer la historia. Si se me lengua la traba, ahí van a disculpar. Ha sido un día complicado. Y aquí estoy con Mojito. Si escuchan a Mojito roncar es porque es que le da sueñito y es bien precioso. Y aquí le estoy apretando sus tuches. Bueno. Iniciamos. Pam, sí, acabo de escuchar la segunda parte del podcast y me hiciste acordarme de un Chesandré que tuve en mi vida. No sé si aún está a tiempo para que la contés, pero te la quiero contar. Hacía varios años, cuando corté con mi novio de adolescente, por eso les puse la canción de The Teenagers al principio, The Virgin, y ya van a ver cómo hace match con el resto de la historia. Perdón, esa era interrupción de Pam, sí, cierro hilo. Corté con mi novio adolescente que te roba toda la tranquilidad en tu juventud. Ese difícil que cortas y regresas y crees que se van a casar y podrán contra todo. Está súper mal y conocí un chero que me cayó súper bien. El tipo era chistoso y la verdad que la pasábamos bien. Yo estaba inexperta, aún graduándome del cole, y la verdad que no pude ver desde el principio lo mega machista que era. La cosa que intenté sacar un clavo con otro clavo. Mega error, dice nuestra amiga. Al principio estábamos como dating, pero no éramos nada oficial. A los días hablamos para ver si podía ir avanzando un poco la cosa. Así que una tarde salimos, pasó toda la tarde platicándome de su vida, de las cheras que les había gustado. A este punto yo la verdad no entendía todavía porque me estaba contando todo esto, hasta que por fin, después de como 2 horas, llegamos a un restaurante a cenar. Era ya tarde noche, y ya sentados en la mesa me explica que me había dicho todo esto para darme a entender que él se había cuidado y que necesitaba saber si yo era virgen. Porque de lo contrario, esa relación no se iba a dar. Desde ese momento, yo ahora sé que debí mandarlo lejos, pero la verdad que ni sé qué pensé y se lo dejé pasar. Después de eso, todo era red flags. En ese tiempo, Instagram era exclusivo de iPhone. Como las fuentes, como los diseños de las fuentes de la floresta. Exclusivo. Esa fue intervención de Pamsi. Exclusivo de iPhone, y llegó al punto que le pedí el celular a sus amigos para revisar mis likes, y si veía que le daba like a mi ex, me reclamaba horrible. Todo eso fue como de agosto a diciembre. En diciembre fui a visitar a mi familia al exterior y por supuesto yo me fui peleadísima con él. Cuando regresé nos vimos una vez más para que él me dijera que no lo dejara porque él me amaba. Por supuesto, dolidísimo, porque no le dije te amo de regreso. Te amo. Por supuesto, dice nuestra amiga, ese mismo día, esa relación que jamás fue noviazgo realmente se acabó. Para mí, todo terminó feliz, porque actualmente me casé con mi mejor amigo y somos felices, pero por supuesto, después de pasar un par de tragedias. Te mando un abrazo, amiga, yo también te mando un abrazo, te mando dos. Le voy a contar la. La historia te mandó dos. Yo tenía esta amiga, ya voy a dar mis conclusiones sobre la historia muy linda que acabo de compartir, pero les voy a contar la de los dos abrazos brevemente, creo que no da tanta risa como yo pienso. Bueno, la cosa es que tenía esta conocida y nos habíamos alejado por cosas del destino y después yo me hice súper amiga, pero súper, súper, súper amiga, de una chava que con ella como que no mucho porque una anduvo con él, o sea, de la que me alejé, anduvo con el ex de mí, de la que me hice cercana. No, hombre, qué bonito me expreso. Una cosa muy fácil. Muy fluido. Entonces, pues sí era como extraño, ¿vea? Because she knew, I knew, they knew. Y de la nada vino, ajá, cuando yo me comprometí, fue como, ay, te ves súper feliz, felicidades, te mando un abrazo. Y yo andaba un poco tomada en el momento en el que recibí el mensaje y le dije, ¿sabes qué? Yo te mando dos abrazos.
Por tomar agua.
Por andar tomando agua. Ya, como a las 9 de la noche. I do that. Bueno, con respecto a la historia que acabo de leer, realmente qué impactante es que a uno, sobre todo cuando uno está jovencito, le den la cara de más estúpido todavía. Pero yo siento que la amiga, dentro de su juventud, divino tesoro, y la ignorancia que le acompaña a uno, la is that a word? Inexperiencia. La inexperiencia que es pues típica de esa edad, yo creo que la amiga actuó bien, actuó de una manera muy sabia, porque se alejó finalmente del tóxico, no dijo, o sea, no expresó sentimientos que no estaban en su corazón, a pesar de que la pusieron en una situación muy incómoda. Así que bien por ti, amiga, que te lograste zafar ese Ches André. Y ahora vamos a leer la second story, segunda historia, segundo llamado. ¿Te acordás cuando íbamos al teatro, Alejandro? Nosotros somos bien cultos, hemos ido como 2 veces. Y una de chiripa. ¿Cuándo fue? Ah, que nos pusimos a hacer una fila.
No sabemos ni qué vamos a ver.
La gente estaba haciendo una fila, pero eso fue en el Teatro Nacional. Vimos que la gente estaba haciendo fila y fue como, hay algo evidentemente. Y la gente se veía bien contenta, entonces nosotros también queremos ser felices. Y le preguntamos al vigilante, como, mire, ¿para qué están haciendo fila?
Es gratis,
Es
pasen.
gratis, pasen. Y no nos explicó qué era. Así que hicimos la fila y terminamos viendo una sinfónica de algo así
Beethoven.
musical. Somos muy cultos. Segundo llamado. Esta historia. Ay, esta historia. La puedo leer textual. Thanks. Y quiero ver si le tengo que cambiar algo. Ah, sí, ya me acordé. La amiga me ayudó. Mi amiga me ayudó a ponerle nombres ficticios para que no la fuera yo a regar. Ya me han visto en un gran embrollo. Desde que vi el nombre de la lista, todo el mundo me ha afligido. Ok, aquí va la historia. Dice, no sé si aplica en esta serie ya que has hecho, perdón. Ya vi que subiste la parte 1, no lo he oído y tampoco sé si te sirve el material. Después me dijo que sí, ya la había escuchado. Yo conocí a este tipo en el colegio, el año que nos graduamos, pero tocábamos en especialidades diferentes. A mí se me hizo del tipo que raro ese chero y nunca me gustó. Es más, me daba como miedito. Yo la más tonta. Una tan sola vez platiqué con él y ya, el año se acabó, nada pasó. Los siguientes 2 a 3 años después que salimos del cole, él siempre y religiosamente para mi cumpleaños me mandaba un correo. Un correo de felicitaciones por el MSN. Y me tenía bien estoqueada, pero yo ni en cuenta. Ni en cuenta que eso era un gran warning. Pero entonces yo tenía noviecito de la iglesia, mi primer amor, y menos que me iba a fijar en él. Terminé con mi novio de la iglesia porque éramos bichitos y no era nada serio. Aparte vivíamos lejos, así que cada quien siguió con su vida. A todo esto, este chero del cole, le vamos a poner Miguel, me seguía escribiendo, ahora el MSN, como yo soltera y en mis 19 o 20 años. Decidí darle chance de tener una date. Resulta que nos citamos en la plaza de cafés de Multiplaza. Cuando llegué y estaba esperándolo, me llamó que ya sabía dónde estaba y que desde otro lugar me estaba observando. Cuando llegó y lo vi, me sentí súper iu, porque era todo lo que no me gustaba en un chero. Tenía el pelo largo y yo tenía mis issues con eso y estaba vestidito cual modelito de Zara, súper apretadito y not my type. Socadeli, que el pantalón, aquel botón aferrándose a la vida, temblando. Pero pues sí, yo inocente y virginal dije, no voy a hacer mala onda, así que decidí continuar con la date. Fuimos al cine y literal yo me he salido a media película de lo incómoda que me sentía con él. Me dio un pánico así de la nada que le dije que tenía que irme. Y pues él me siguió. Yo me subí en un bus diferente para que no supiera dónde vivía. Pagando doble pasaje, la mía, Savage. Y yo no entendía por qué me daba esa sensación cuando estaba con él. Me fui a mi casa y bueno, según yo, ahí había terminado todo. Resulta que Miguelito buscó a mi mejor amiga, averiguó dónde trabajaba y fue a rogarle para que hablara conmigo y que le diera chance. Mi amiga Corazón de Pollo habló conmigo y yo, Corazón de Pollo por dos, le dije que ok, le daría una nueva oportunidad. A todo esto, mi amiga le dio mi dirección y el maje, un día que regresé a la casa, había dejado literal pegadas en el portón un ramo de mis flores favoritas, para ese entonces eran girasoles, y una carta, creo, y a los minutos apareció él, digno, con el pelo cortado. Y ya no puro modelo Sara. Me imagino que esta soy Pam sin terminar. Me imagino que alguien le dio feedback positivo. Tal vez pudo ser la amiga de la amiga. Y también, quizás al final terminó comparando de su talla. Eso también es bien importante. Cierro hilo. Yo en shock, dice nuestra amiga. Así como de men, ¿de verdad vas a cambiar por mí? Bueno, empezamos a salir y amarramos. Yo seguía triste sin convencerme todavía, pero pues sí, con tal de no estar sola, seguir con él. Resulta que a los dos pocos meses de andar con él me encontré con mi exnovio de la iglesia, que le vamos a llamar Juan, en el Facebook que yo acababa de abrir. Y como lo de nosotros no acabó mal, nos empezamos a escribir de vez en cuando. Nosotros ya teníamos más de un año de haber terminado y él ya tenía una novia desde hace unos meses, por lo que nunca nos vimos ni nada, sino que solo era un saludo cordial. I swear, dice nuestra amiga. Pero yo al estar en una relación X empecé a creer que quizás todavía sentía cosas por Juan y que aunque no iba a tener nada con él porque, pues sí, él tenía novia, tampoco era justo que yo estuviera con Miguelito, a quien no quería. Resulta que como Miguelito era un gran tóxico, al poco tiempo de eso, un sábado me fue a esperar a la U y tomamos el bus juntos. La cosa es que se enojó, ni me acuerdo por qué, y me dijo, mira, cortemos mejor. Y yo y mis adentros, sí. Entonces le dije que vaya, que termináramos, y me fui para mi casa. Pamsi, no sabes la paz y tranquilidad que yo sentí ese día. No me dio tristeza, ni nada. Ahí me di cuenta que había tomado la decisión correcta. Pero la vida me dijo, no, aún hay más chance de equivocarse. Y bueno, resulta que el lunes siguiente, al salir del trabajo, yo siempre me iba caminando para la universidad. Trabajaba en galerías y estudiaba en la Gavidia, así que me quedaba cerca. Pero resulta que llegó Miguelito, tierno y dulce espectro de Satanás, con mis flores favoritas de nuevo, a decirme que lo perdonara y que regresara con él. Yo, convencida en que él no me convenía, le dije que no, pero se fue detrás mío de Gale, por todo el paseo para arriba, a la altura de la Fuente Beethoven. ¡Qué gran remada! Me aburrió y le dije, mira, ¿sabes qué? La verdad es que no te quiero y ni siquiera sé si aún siento algo por mi ex. Por eso no quiero estar con vos y no quiero hacerte más daño. Y ajá, yo sé, súper duro, dice nuestra amiga, pero estaba siendo honesta. Además tenía 20 y cero inteligencia emocional. Bueno, se fue enojado, me dejó ahí tirada y pues yo ya ni fui a la U, agarré un busito y me fui para la casa. La amiga sí gastaba en pasaje. Las 52. Resulta que el maje de Miguelito era casi un prodigio con eso de la tecnología y había empezado a trabajar en una cuenta muy importante en un call center de la ciudad. Entonces tenía ciertos privilegios y facilidades de accesar la información privada de muchas personas, incluida la mía. Juancito, por su parte, también tenía una novia tóxica llamada Carmencita. Pues un día vino Miguelito, quien accesó a mis conversaciones con Juancito, que si bien no decían nada, era como, estás hablando con el ex, quien es novio de Carmencita, y encima me cortó y dice que aún lo quiere a él y no me quiere a mí. Sí, tripió, vea. Este es, soy yo. Pam, sí. Dando un comentario, sí, mal tripió Miguelito.
Heavy,
o sea.
Tiene mal trago, Miguelito.
No se la pasó bien. Perdió los papeles. Papers not found. Continuando con la historia, le escribió a Carmencita, Miguelito, para decirle que nosotros nos escribíamos y que le estábamos dando baje. Juancito fue mi novio de manita sudada y resulta que ahora yo andaba siendo infiel con él. Pero bueno, allá en los 2010, con mis 20 añitos, ¿qué iba a saber yo del mal? Y menos que había gente loca. Para darte más background, cuando amarramos con Miguelito, él se consiguió un dúo de chicharritas para que tuviéramos llamadas gratis entre nosotros. Yo siempre tenía mi cel y el tal celular del dúo. Cuando cortamos no se lo devolví ni me acuerdo por qué. Para entonces Miguelito ya se había metido a estudiar a mi misma universidad solo para tenerme cerca. La cosa es que un día que yo salí temprano de la U, Miguelito me llamó y me dijo que otra vez quería hablar conmigo. Yo ya estaba harta de lo mismo, pero me dijo que sería rápido. Se apareció una tercera vez con mis flores favoritas, que dejaron de serlo, en el parqueo de la U. Me volvió a decir que regresáramos y nuevamente le dije que no. Fue entonces donde su primera amenaza salió y me dijo, entonces, ¿no vas a volver conmigo? Y yo, no. Entonces me pidió si le podía prestar mi celular del dúo que tenía, porque que tenía que llamarle a un compañero para decirle que no iba a entrar a clases. Le quitó mi chip y no le di importancia. Y entonces, tras la llamada que él hizo, fue cuando Carmencita, la novia de Juancito, apareció para hacerme una emboscada. Y bueno, empezó a decirme cuánta cosa tenía en su lenguaje fluido para que dejara a su vato en paz. Yo, en mi nula experiencia peleando con mujeres, menos por un hombre, solo le decía que no tenía nada con él y que lo que tuviera que decir, mejor se lo dijera a él, que era su novio. A todo esto, el maje de Miguelito había agarrado mi mochila donde estaba mi celular, mi dinero y mis cosas, y cuando me di cuenta se había ido con todo y me había dejado ahí tirada con una mujer loca.
Y sin traer para el pasaje.
Sin el pasaje. Resulta que el plan de Miguelito y Carmencita era citarnos a Juancito y a mí en la universidad para confrontarnos. Juancito llegaría a la U con la excusa de ir a traer a Carmencita, que ajá, también estudiaba en mi universidad. Pero resulta que Juancito estudiaba lejos, entonces tenía que atravesarse todo San Salvador y con el tráfico no lo logró. Por lo que Miguelito y Carmencita decidieron atacarme solo a mí. Resulta que cuando ella terminó de decirme sus cosas y yo me di cuenta que Miguelito se había ido con todo lo mío, le dije que aunque sea tuviera la decencia de llamarle y decirle que necesitaba mis cosas. Ella me prestó su cel y se mataba de la risa de la humillación. Yo no hallaba qué hacer, no tenía dinero, no tenía teléfono, no tenía nada ni cómo irme. Ya eran pasadas las 8, así que mis compañeros ya se habían ido y la U estaba casi sola. Y bueno, yo recogí mi dignidad y salí de la universidad a buscar el maje de Miguelito. Lo encontré cerca de la parada de buses con mi mochila. Solo vi, le arrebaté mis cosas y todo lo que pude decirle fue: sos un estúpido. Porque la niña de iglesia no decía malas palabras. Le tiré el celular del dúo y me subí en la primera coaster que encontré, llorando y pensando que por qué Juancito no había llegado y había permitido que me hicieran todo esto a mí sola. Yo llegué a la casa y no sabía qué hacer, ni siquiera sabía qué había pasado. Mi mami y yo siempre nos habíamos llevado bien, así que le conté todo. Ella en su sabiduría me dijo que quizá Juancito no estaba ni enterado del gran relajo. Y yo lo estaba juzgando a él también, que mejor esperara que me llamara y que me dijera qué había pasado. Miguelito, por su parte, me llamó esa noche, diciendo que si no regresaba con él, se iba a matar. Que ya se había tomado no sé cuántas pastillas. A los días me escribió, supuestamente Juancito, para disculparse, diciendo que él no sabía nada de lo que había pasado, que a lo mejor era momento que ya no nos escribiéramos, que para él lo más importante era su novio y que iba a velar por guardar su relación. Y yo, obvio, dejé de escribirle. Ella empezó a tirarme hate heavy por Twitter. Y yo, que me sentía súper mal porque creía que no había actuado mal para merecerme esto. Me sentía sola y triste y adivina qué. Ajá. Perdoné a Miguelito. Ha sido la cosa más tóxica que he tenido en mi vida. Estuve un poco más de un año con él. Me gritaba, me trataba mal. Y cada vez que podía me decía que yo era una cualquiera, que le había lastimado. Y siempre que podía me decía que le dijera honestamente si le había sido infiel. Me había ganado tanto la moral que yo realmente me sentía culpable. A veces me llamaban o me mandaban mensajes de números extraños y eran supuestamente de Juancito. Cuando yo contestaba o respondía, automáticamente me llamaba Miguelito y me decía que yo era una cualquiera por andar respondiéndole. Y yo me sentía tan culpable otra vez que, según yo, él tenía razón, que no solo se lo dejaba pasar, sino que yo lo intentaba tanto para que funcionara porque todo había sido mi culpa. Me peleé con mi mamá, quien nunca lo aceptó, me alejé de mi familia y estuve a punto de irme de mi casa, y ni siquiera con él, porque era una mierda conmigo. Me acuerdo que yo necesitaba una compu, pero no me alcanzaba para comprarme una nueva, porque la situación económica en mi casa no era la mejor, y básicamente con mis ingresos subsistíamos mi mami, mi hermana menor y yo. Él se ofreció a armarme una y que se le pagara todos los meses, y era peor que Omnis por cobrando. Me trataba mal, de acabada y demás. Pero yo seguía ahí. Al tiempo me di cuenta, de alguna manera, que por sus privilegios laborales tenía interceptadas todas mis cuentas de correo y redes sociales. Ay, wow. Lo que él no sabía era que al ligar sus cuentas con las mías, una vez recibió él un mensaje de una chera donde le decía lo rico que le habían pasado, y ese mensaje me cayó a mí. Fue como el despertar que necesitaba. Al fin, lo corté. Cambié todas mis cuentas, mis números de teléfono y todo para empezar de nuevo, según yo. A todo esto, Carmencita seguía con Juancito y cada vez que podía me dedicaba un tweet. Logré cambiarme de trabajo y fue el refresh que mi vida necesitaba. Lo último que quería era una relación, pero empecé a salir más, conocer gente y a disfrutar la vida. Pero a los meses me encontré a Miguelito, quien tenía un estúpido poder en mí. Me dijo que quería arreglar las cosas. ¡Ay, no, otra vez! Bueno, se volvió a ir con él. Y la volvió a amenazar que se iba a matar. Y se propuso los siguientes años a seguir buscándola y ella siempre bloqueándolo de todos lados. Una vez me escribió una chera con la que él andaba para mandarme unas fotos que él tenía mías y preguntarme si yo seguía con él. No sé dónde las había sacado. Carmencita y Juancito terminaron varios años después. Ellos también tuvieron una relación tóxica, pero aguantaron más. Carmencita se hizo BFF de Miguelito. Como 7 años después me encontré a Juancito en la U, perdón, me costó sacar mi carrera, quien estaba estudiando otra cosa ahí en la U. Y yo resentida y enojada por todo, porque creía que él era parte de alguna manera de todo esto. Quiero ver... Dice que no le hablaba. Y después se volvieron a encontrar y resulta que Miguelito, la noche de la confrontación...
La confrontación...
Miguelito le mandó un correo a Juancito esa noche de la cuenta de nuestra amiga diciéndole que no quería que la volviera a buscar nunca. Entonces, por eso Juancito no llegó a la confrontation y nunca le habló. Y los mensajes que ella después recibía de Miguelito, o de Juancito, perdón, era realmente Miguelito Stalker. Bueno, me voy a saltar un poquito esta parte porque ya me tardé un poquillo en esta historia. Pero al final de cuentas, en resumen, se volvió a reencontrar con su primer novio, con quien habían vivido todo este relajo, y se casaron.
¡Wow!
¡Chin, chin, chin, chin!
Inesperado.
Sí, la verdad fue un final inesperado. Yo tampoco lo vi venir. Yo pensé que iba a estar muy, muy, muy enojada. Pero este maje era super hacker. Y eso se puede. Hay gente así. ¿Será que hay gente que me tiene interceptado mis cuentas?
Okay. Ah, pero es que esto se podía porque estaba la cuenta esa de MSN aquí.
Ah, es pues por MSN. Ah, esa es la cuenta en la que trabajaba el amigo. Ah, pues al amigo no lo despidieron. Y se echó la manta.
Toda la blanket.
Hoy vamos con la siguiente historia. Esta historia también está buenísima. Gracias a la amiga que nos compartía su historia. Y qué bueno que esté feliz. Y que puedan contar esa historia a ambos, ¿sabes? Y decir como, la onda es así, vea. Y vamos a buscar a la siguiente amigui. Chan, 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 chan. No voy a decir su nombre. Tú no. Ay, la vez pasada canté esta canción y no me acordaba cuál canción. ¿Te acordás que dije tu nombre? Y que canté algo que no tenía ritmo. Ya me acordé cuál canción era. Tu nombre, joya de mi alma, charan, guaran, 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 guaran. ¿Será que sos un ángel? ¡Wow! Y no podés disimular. Ahora cuento la historia. Ay, permítanme, aquí está. Es que la amiga no se llama como lo tengo yo aquí. Va, va, va. Esta es la que te conté en el parqueo de PriceMart. Darks, Darksider, me excita, choker. Y dice, hace varios años tuve una relación con un maje que nos conocimos en el grupo de la iglesia y él era súper católico, apostólico y romano. La cosa es que tenía un montón de actitudes machistas y controladoras y la mayoría de nuestros problemas eran porque se hablaba con una amiga de nosotros que nada que ver. Pero bueno, lo que rebalsó el vaso fue que yo tenía el cumpleaños de una prima y fue en un bar. Por ser una relación de iglesia, obvio no íbamos a esos lugares. Vale aclarar que yo lo invité, pero él no podía ir. Bueno, ya pasada la noche me llamó que porque andaba ahí, se enojó al punto que le llamó a mi mamá preguntándole lo mismo. Mi mamá estaba donde mi tía, mamá de los primos con los que andaba. ¿Y para qué? Mi tía lo llamó a mis primos y con los amigos empezaron a joder. De ahí que nos llamaba a mi mamá y a mí, y las dos no le contestábamos. Hasta que le volví a contestar por maje y me dijo que iba a llegar por mí, porque no podía estar ahí. A esas alturas mis primos estaban que lo puteaban de lo enojados. Pasaron las horas y dejó de joder. En una de esas, uno de mis amigos fue al baño y guess what? El maje ese nos estaba viendo desde el baño. y me mandó a decir que mi amigo, con mi amigo, que me estaba esperando para que nos fuéramos. Y mi amigo le dijo que tuviera los huevos para dar la cara en la mesa, pero bueno, no llegó nunca. Y mi happy ending es que al día siguiente lo corté. Fun fact, a los meses amarró con la nada que ver. Ese día del bar estaba lloviendo y para llegar al bar tipo 12, despertó al papá para que lo llevara. Gracias por compartirnos tu historia. Esta historia estaba buenísima. Con Alejandro estábamos tratando de descifrar qué bar podría ser y creemos que era como de los que estaban en el Paseo del Carmen, porque esos eran como de espacio reducido, ¿verdad? Y sí tenían baños de los cuales podías ver como qué estaba pasando. Pero si nos pudieras confirmar en qué bar estabas y a dónde estaba ubicado el baño. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí también? Bueno, si le dejó de responder 2 horas.
Qué mal vacío.
Qué mal trip. Sí, hay mejores formas de pasar tu tiempo que stuck in a bathroom, stalking your girlfriend. Pero bueno, to each their own. Vea, cada quien decide cómo pasa un sábado por la noche. Y vamos con una historia más de Chassandre. Aquí está la amiga, ya iba a decir el nombre. Ya iba a decir el nombre, pero no lo dije. Esta creo que es un poco larga y la voy a... Creo que la voy a... Uy, perdón, le pegué al micrófono. Bueno, el principio creo que es lo que voy a resumir. Ella conoció a este chavo que andaba saliendo con alguien más y bueno... Al final, como que los tiempos dieron y empezaron a tener algo más serio. Este chavo le pidió permiso a su mamá, a la mamá de nuestra amiga. Y la familia de él, que era bien religiosa, la invitaba a ella, a la iglesia, y todo se veía normal. Terminaban y regresaban y así pasaron bastante tiempo. Y que ninguno de los dos quería, sabía lo que quería. Y así pasaron muchísimo tiempo, sucesivamente. Cuando nuestra amiga se aburrió de la situación en la que estaban, dejó de hablarle. Y entonces le llamaba y le llamaba hasta que ella le contestaba. Siempre la seguía, la buscaba en los lugares que sabía que visitaba. Y una vez se apareció en la casa de la mejor amiga de nuestra amiga con un supuesto ataque de ansiedad y preguntando por mí. Si no me encontraba ahí, sabía que estaba en mi casa, y se aparecía de la nada en mi ventana, dice nuestra amiga, y se metía a mi cuarto. No sé cómo no llamé a la policía. El tipo tenía problemas mentales, y yo trataba de ayudarle, pero pues eso no funcionaba. Pasé casi 3 años así. Para San Valentín tuvimos una noche bien bonita, toda cursi, y al día siguiente me enteré que seguía hablando con la tipa anterior, la del principio de la historia, que fue la parte que les resumí, y pues le dejé de hablar. A la semana la chera me escribió que se había enterado que hablaba conmigo y que teníamos que cuidarnos como mujeres. Hablamos y hasta parecíamos amigas. Y han pasado 6 meses y ahora ella regresó con él y el tipo sigue buscándome. La 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 la... Creo que me mandó más información. Ajá, se acordó de algo cuando escuchó la historia del sándwich de doble queso y doble jamón. Y me puso la historia de la chera de los panes con jamón. ¿Y esos panes para qué son?
Para comerlos con coffees.
Para comerlos con doble queso y doble jamón. la historia de la chera de los panes con jamón me recuerda a este tipo tóxico que te conté. Llegaba a plena 6 de la mañana a tocar mi ventana y si no la abría me decía que iba a hacer ruido para despertar a mi mamá. Ay no, ¿y por qué todos se despiertan temprano? Hemos tenido un montón de historias de majes que clareados. Ay no, le gusta hacer el ridículo. Bueno, dice que una vez ella había salido con sus amigas y que él le decía que regresara, que la quería ver. Cuando llegué a la casa, dice nuestra amiga, lo encontré acostado en mi sofá, sentado al lado de mi mamá, y se había puesto una cobija en las piernas. Súper cómodo. Mi mami se me quedó viendo súper raro, como que qué ondas con él. Desde ese día me dijo que no era normal y que mejor le dejara de hablar. Las madres saben. Lo más tóxico era cuando se metía a mi cuarto. Siempre llegaba a manipularme. No sé cómo mi mami nunca se enteró. El tipo se fue del país, así que ya nunca volvió a hacer eso, pero estoy más que segura que si regresa va a venir a hacer lo mismo, pero ya me siento con la valentía de llamar a la policía. A la policía, amiga, al CAM, a los bomberos, tallando a Naib. Hagamos relajo. Sí, no, yo la verdad no entiendo. Ese tipo de historias me maltripean un poquito porque estos majes de verdad exponen familias y por gusto. ¿Qué te cuesta tocar el timbre, papá? Y si no te abren es porque no te quieren recibir.
¿Cómo se metía? Qué habilidoso.
Ah, habilidoso,
Tremendo.
habilidoso. ¿Sabes por qué? Porque pasaba toda la noche despierto. Por eso, habilidoso llegaba a las 6 de la mañana a abrir ventanas. Estos majes no duermen. Súper tóxicos, de verdad, bichos, se pelan. Y esta es la última historia de la categoría de Ches André. No va a hacer falta, ¿verdad, Nelsito? No va a hacer mucha falta esta categoría. Estoy segura que quedan muchas historias tóxicas y muchas personas tóxicas en el mundo. Pero creo que le hemos hecho justicia a sus historias. Hemos conocido chavos de verdad, chollados, que necesitan buscar ayuda. Y esta es la historia con la que vamos a cerrar esta linda categoría que nació el episodio anterior. Ya iba a decir el nombre, literal iba a decir el nombre de la amiga es, pero no lo voy a decir. Eres tú, amiga. La academia se acuerda. El alumno. Y la maleta, y te tocaba hacer la maleta todas las fucking semanas.
Ya me hubiera metido en la otra.
Ahí me lo mandan, amiguis.
Me avisa, ahí pasa.
Bueno, dice, cállese. Dice mi amiga, me animé a contar la mía. Creo que es una mezcla de Chico Migraña, Ojo de Loca y Ches André. Es larga, pero intentaré resumir. Duramos
Como
poco. ¿Ah?
que es conjuro, solo
¿El qué?
una mezcla de joder loca,
Como que brujería, dice Alejandro,
chesan
que suena lo de mezcla de Chico Migraña, Ojo de Loca y Ches André. Duramos 6 meses, pero esos 6 meses me robaron años de vida, dice nuestra amiga. Yo lo conocí porque era amigo de un amigo mío. Me comenzó a hablar normal, me enviaba rosas a la oficina, súper detallista. Ay, esta historia ya me acordé, es bien detallista. Para pedirme que fuéramos novios, ahora que lo pienso, dice nuestra amiga, fue bien raro, pero en el momento dije, ay, qué lindo. Me llevó a una como iglesia o un lugar de congregación, no sé, y llenó el lugar de velas y pétalos de rosas y formaban un corazón. Y en medio había una mesa y dos sillas. Y ahí se me declaró como novio. Yo dije, wow. Súper lindo, full romántico y todo eso. Pero luego comenzó con cosas un poco raras. Si él estaba bien, la relación estaba bien. Si él estaba mal, la relación también estaba mal. Y no sé cómo siempre terminaba siendo mi culpa. Yo bien dunda me sentía mal. No me dejaba salir con mis amigos, decía que eran bien aburridos, pero tampoco con los que él decía que con los de él, porque él decía que ellos eran bien exclusivos. Quizás como los de la floresta y las fuentes. Pero que sea de la floresta. Me decía que no me maquillara ni me pintara las uñas. Era como menonita nuestro amigo. Quizás ahí fue que la llevó a la iglesia menonita. Tenemos gente menonita acá. Ah, no, pero no pudo haber sido porque they only marry each other and their cousins. Pero bueno, me decía que no me maquillara, que ni me pintara las uñas, ni nada, porque así, súper al natural, era más bonita. Únicamente salíamos con un amigo y la novia, que por cierto era menor de edad. La cosa es que la maña de esta niña era quedarse la semana en la casa del novio y el domingo ya bien noche le pedían a mi novio que la fuera a dejar con su amigo. Y yo me enojaba porque le decía que si no tenían carro, que por qué no le iban a dejar temprano en bus. Lo más raro es que una vez le dije, puya, con solo que no la vaya a dejar embarazada porque aún está bien chiquita, no ha terminado ni el bachillerato. A lo que él me contestó, no, porque llevan el método del ritmo. Y yo, por supuesto, que me enojé y le dije que él cómo sabía y que qué le importaba. Y me dijo, es que me han pedido ayuda porque ninguno de ellos se entienden. Y me dijo que les había tenido que explicar y que les ayudaba con el calendario.
Not weird at all.
Not weird at all. That's what friends do. Help you fuck. Oh, no way. Pero bueno, cerramos hilo. A mí me pareció tan raro, dice nuestra amiga, y me molesté. Pero bueno, después dije, sí, quizás sí son dundos y no saben. Pero bueno, la dunda era yo. A los meses comenzó con unos sus dolores de cabeza y se amargaba y se me perdía, no contestaba el teléfono ni nada y dijo que había ido al doctor y que tenía un tumor que no era operable y nadie sabía, solo él y yo. O sea, yo me moría, sentía un peso enorme en mis hombros, porque, y si se llegaba a morir el hombre, solo yo iba a saber por qué, ni su familia. Y en eso que dice que comenzó un tratamiento. Ahora que lo pienso, a saber de dónde sacaba pisto, porque ni trabajaba, en el supuesto de que hubiese sido cierto. La cosa es que a veces se me perdía y me decía que es que había venido del tratamiento y que no sabía cómo, pero había logrado orillarse con el carro y que se había desmayado por horas porque los químicos eran súper fuertes. O sea, no sé cómo le avisaba el cuerpo y le daba tiempo para eso, pero en esa época yo le creía y súper preocupada. Yo lloraba y le pedía a Dios con tanta fe que por favor lo salvara, que no se lo llevara. Y quizás hizo el milagro porque creo que sigue vivo. No le deseó la muerte, pero dizque era terminal y que en cualquier momento se iba a morir. Eso me decía y a veces todo bien, pero luego de la nada me llamaba o escribía diciéndome que lo dejara porque yo merecía un hombre sano, que él ya se iba a morir y que merecía morir solo. Y ahí doña pasmada rogándole que no me dejara, que Dios le iba a dar más vida, que tuviéramos fe. A veces no quería comer y hacía que la abuelita me llamara. La señora bien preocupada, que hoy sí se le iba a su niño, porque ya ni comer quería, y ahí iba yo a dejarle comida. Lo raro es que al final como que sí supo la familia, y dice que le hicieron exámenes, pero a ellos no los veía súper preocupados, como que hubiese sido terminal el asunto. Al final, un día estábamos en su casa y no sé por qué, agarró mi celular y vio en la agenda que tenía guardado el número de mi exnovio. Yo ni me acordaba que tenía el número guardado, y me hizo un gran show, que yo le estaba viendo la cara de pendejo, y yo como, ah, no viste ninguna llamada, mensaje o algo, nada. Bueno, terminamos. Yo, gran depresión, como a los 2 meses, me di cuenta que el mejor amigo de la nada también había terminado con la menor de edad. Y adivinen qué, ¿ahora quiénes eran novios? Sí, ellos dos. Gracias a Dios de verdad que me quitó ese hombre tóxico de mi vida. Nadie lo quería, ni mi familia, ni mis amigos. Hacía que me peleara con mis papás y me quería alejar de todos. La verdad que a todos les daba mala vibra, menos a mí, jeje. Pero hoy ya pasó, pero hoy que ya pasó y veo la situación, sí estaba jodida. Y sí creo que lo del tumor terminal era paja. O de verdad, lloré con tanta fe que se sanó. Gracias, amiga, por compartirnos tu historia. Ay, no, hombre, estos bichos. Yo cada vez que escucho historias así me da una gran decepción porque yo pensé que lo más, como lo más bajo, no bajo, no es por ofender, vea, pero como la mentira más grande que íbamos a escuchar en este podcast era de aquellos chavos que se hacían pasar por sacerdotes para cortar una relación. Pero vino el tumor en el cerebro y le dijo, quítate de ahí. Desapartados los hizo, amiguis. Y bueno, con eso finalizamos nuestra categoría de Ches André. Y ahora viene la categoría Migraine Boy, chico migraña. Hay un montón de hombres que son tan bagazos de las historias que me han comentado que pueden estar en cualquiera, o sea, se me mezclan a veces en las categorías. Ya sea que son Ches Andrés mezclados con Chico Migraña, como decía nuestra amiga, y todos realmente son ofertones. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en dos historias únicamente de realmente chicos migraña, migraña, migraña. Y la primera dice así, ¿cómo dice? Ahora más que nunca, la necesita junto a mí. Hola Pamsi, leyendo tu podcast me animé a escribirte mi historia. Pues hace unos meses empecé a hablar con un chero del trabajo y todo súper bien, súper atento, me llamaba todas las noches, parecía que todo marchaba bien, incluso justo antes de la cuarentena me hizo la declaración, me besó y bueno, me pregunto si le hizo la
Tengo una
declaración
pregunta.
de renta.
Tengo una.
¡Ey, como en trim! Me besó y bueno, pasadas un par de semanas nos encontramos un día que nos tocó ir a la oficina y a los días me dice que era sospechoso de COVID. Y bueno, yo tranquila, ¿verdad? Porque una vez no había tenido mayor contacto. Muy gentil le pregunté, bueno, pero tú no has tenido contacto con mucha gente. Y me dice que, para serme honesto, vino una chera y que ella ya estaba enterada. Y yo, ¿what? Y me dice, estoy saliendo con alguien más, pero no es nada formal. A mí la verdad que no me gusta el compromiso. And I quote, el matrimonio es una institución burguesa que legitima la unión de capitales entre familias. Y creo que es mejor que no romantices nada. Típico, chico migraña. De verdad es que esos bichos están secos por dentro. Secos por dentro. Institución burguesa. Institución hamburguesa. That's something I would support. Y vamos con la siguiente historia. Esa historia fue corta, pero realmente no hay nada más que decir. O sea, después que te salen con un quote así, es como, ay, ok. Me avisas si me devuelven algo de la renta, please. Vamos con la siguiente historia. Next. Había un programa en MTV que se llama Next. Esta historia es bien dark. Y me tengo que acordar que tengo que cambiar algunas cosas. Que Dios me ayude. Hola, quiero contarte bien lo de mi ex tóxico. Yo empecé a sospechar que me quemaba la pata. Mi sexto sentido se activó y todas las alarmas se encendían. Yo le decía que no quería estar con él porque me era infiel. Y él me decía que nada que ver, que estaba loca. Así estuvimos por mucho tiempo, yo toda amargada, él sacando lo peor de mí, porque yo vivía emputada. Lo insultaba y era bien pesada. Cada vez que me quería cortar, me decía que nadie me iba a aguantar por mi modo feo, y yo le creía. Paréntesis.
¿A dónde he oído esto?
¿A dónde he escuchado esto antes? Yo, amigas y amigues y amigos y everybody. Al igual que nuestra amiga de la historia, también escuché este quote. Que justamente el novio que tenía antes de Alejandro era una relación súper tóxica, no me voy a detener. Pero me decía, me acuerdo que estábamos en el semáforo de mentiras ahí de Casa Presidencial, porque yo antes vivía en el Escalón. Les puedo decir, porque ya no vivo ahí. Pero vivía en el Escalón. Y cabal, me acuerdo perfecto, porque yo le decía a este chavo, cortemos. Y, o sea, no, éramos de verdad la peor pareja del universo. Entonces me dijo que nadie me iba a querer, que nadie me iba a aguantar y que no iba a encontrar a nadie. Y una de las cosas que me dijo al finalizar nuestra relación súper tóxica fue que no me metiera a Tinder. Entonces vine yo y en mi mente escuché, ah, que dice que me baje Tinder porque ahí lo voy a encontrar. No lo encontré a él, pero a quien sí encontré fue a mi marido. Cierro paréntesis. Así que, no, de hecho vuelvo a abrir paréntesis. Nunca crean cuando un chavo le dice eso. Yo llegué al punto de responderle a este chavo, si nadie me quiere, no me importa, pero ya no quiero estar en esta relación, voy a estar más contenta sola que estando con vos. So, that's that. Continuando con la history, nuestra amiga también le creía. Claro que mi modo era una mierda, ¿cómo no iba a hacerlo si estaba de novia con un pedazo de mierda? Y yo siempre con las sospechas que me quemaba la pata y él diciéndome que estaba loca. Pues una vez estábamos en su casa y fui al baño, que estaba cerca de un closet. Al final, una puertecita del closet se abrió lentamente y yo me detuve, friqueadísima. He de confesar, aquí soy Pamsi hablando, he de confesar que cuando yo leí esta parte de la historia, yo dije, un fantasma. Y el fantasma le dijo algo a nuestra amiga, pero no, no es un fantasma. Ay, se escuchó un ruido ahorita. Ay, qué miedo, amigos, hasta escalofrío me dieron. En eso vi que adentro habían unos cuadernos y empecé a agarrar los cuadernos y a hojearlos, y ahí él apuntaba todo lo que hacía en cada día. Weird. Medio vi rápido y alcancé a leer motel, condón y otras cosas que conmigo no había hecho. Agarré dos cuadernos de los que estaban ahí, los metí en mi cartera sin que se diera cuenta. Ah, porque les ponía fecha, dice. Entonces como que le ponía fecha al cuaderno y agarró los cuadernos que correspondían a fechas en las que era novio de ella. Los metí en mi cartera sin que se diera cuenta y le dije, llévame a mi casa. Llegué a mi casa e hice una línea de tiempo. Ahí veía cómo él había estado conmigo todo el día, pero en la noche se había ido a embotellar con M. No ponía nombre. Ponía si se había roto el condón, que la tuvo que llevar a inyectarse, todo con el precio. Querido diario, hoy gasté $10 en la farmacia. Yo sentí un alivio al ver que no estaba loca, que siempre había tenido la razón, dice nuestra amiga, y que ya tenía pruebas para mandarlo al carajo. Le escribí una carta donde usaba los cuadernos como bibliografía. Por ejemplo, yo sabía que me quemabas la pata, tal como se puede ver en la fecha tal, a tal hora te cogiste a G en tal motel y te salió tantos dólares con tantos centavos. Le reclamé que conmigo era tacañísimo, pero que había gastado tanto en condones e inyecciones. Cuando yo tenía lista mi mini tesis, le llamé y le dije que tenía algo para él. Cuando me avisó que estaba afuera, yo salí y le di una bolsa con sus cuadernos y el documento. Y le dije, Esto es tuyo. La cara que hizo cuando se dio cuenta lo que era. Bella, todo descompuesto, el muy cerote. Él todavía insistía en hablar y arreglar las cosas, aún con la evidencia. Que más adelante nos íbamos a reír de esto, me decía. Paréntesis, sí tiene razón, nos estamos riendo. Pero no con él. Cierro paréntesis. Que nos íbamos a reír más adelante, me decía. Así que una noche accedí a verlo. Llegué emputada, le di una puteada y no me fui sin antes darle una cachetada que hasta la palma de la mano me ardía. Me sentí tan bien, tan liberada, tan cuerda y fui feliz. Soy feliz. Ay, amiga, yo también soy feliz por ti. De verdad. Y fíjate que me asusta saber que vivimos entre tanto loco.
Fíjate que lo podía haber cortado y decirle, como podemos ver en la página 36, versículo 75.
Sí, también. Y él se hubiera quedado como, no, eso no está en mis cuadernos. Lo acabo de agregar, es como finaliza tu cuaderno, el cuaderno de tu vida. Y a mí me da miedo, que saben, o sea, podemos estar en el súper con nuestra mascarilla, haciendo la fila, guardando distancia, y la persona que esté adelante tuyo, comprando chicles, puede que esté loco y tenga cuadernos.
¿Cuadernos?
Yo tengo cuadernos, pero no los ocupo para eso. Maybe I should start.
Que eso iba a haber pasado, ¿ya?
Querido diario, ajá. Plastificado. Y ahora vamos con historias de la categoría de... ¡Qué ofertón! Historia de un taxi. No me pongo nada de esa canción.
Gracias a Dios.
En el mismo lugar. La rubia, una rubia, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista? ¿Qué es lo que hace un taxista?